Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí estamos dando la bienvenida ya a Lucio Fernández Murs, puesto es juez y parte aquí en Radio Cultura en el 97.9. Lucio, bienvenido.
Gracias, Quique. Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas noticias que tenés hoy, eh?
Y no, tenemos toda la política en auge. ¿Cuál sería este? El punto de cocción posterior a que se cocinó algo y estamos en el reposo esperando para comer el plato en... mientras lo mantenemos en la olla.
Es lo que esperamos. Es lo que esperamos de tu análisis.
Y sí, porque estuvo la elección el domingo, finalmente la legislativa general, y un número que motivó interpretaciones varias en los dos principales grupos, digamos, o coaliciones que competían, y no deja de ser un triunfo, como dijo alguno de los candidatos, o le leía a alguien en estos días que, bueno, ganó como un partido de fútbol, empate, triunfo, victoria, pues acá se ganó. En realidad es como un partido de tenis, mejor dicho, porque en el de tenis no hay empate, hay uno pierde y otro gana. Acá hubo un triunfo y la oposición, si se mide el número global general, tanto de votos como de diferencia porcentual en todo el país, ha ganado Juntos por el Cambio, o la coalición que representa ese sector, y ha perdido el oficialismo. Después tuvimos, a mi parecer, en una actitud un poco como para que también tuvieron después de las PASO, desde el gobierno, de quitarle protagonismo o titulares, digamos, o luminaria al triunfo opositor y ponerse ellos en ese lugar acaparando las noticias. Aquella vez en las PASO fue el lío de los cambios eventuales de gabinete, que posteriormente se realizaron algunos, etcétera, y cambió el discurso y se empezaron a hacer cosas que no se habían hecho con lo que se podría sintetizar el plan Platita, pero desde la oposición no deja de verse el triunfo, pero también hay algunas disputas o cuestionamientos internos de cuánto podría haber sido o no el margen de triunfo, si era más amplio, quizá daba más liderazgo para algún sector dentro de la coalición opositora. Y bueno, de eso están hablando hoy los diarios y los políticos, también los analistas de los principales medios de comunicación. Pero en lo que se abre, Quique, es en... vamos a siguiendo con la comparación culinaria, vamos a degustar el plato. Nosotros por lo menos somos observadores desde afuera, podemos estar comiendo nuestra comidita recién hecha, calentita, y mirando a ver cómo se va reposicionando el tablero político en cuanto, digo, a estas alianzas. Por un lado, desde todos los sectores, por la galería o por formalidad, dicen que no falta mucho para hablar de la elección presidencial de 2023. Pero por otro lado, es obvio que en cada uno de las dos coaliciones que priman en la política argentina, esto es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se está pensando, obviamente, en el 2023 y eventuales candidatos. Y me parece que un poco estas movidas es la que estamos viendo ahora, en esta segunda parte de la semana, con el resultado opuesto. El resultado opuesto, ya lo dijimos, güey, lo sabemos, dio más de 8 puntos, o alrededor de 8 puntos de diferencia a nivel nacional a favor de la oposición, y con un margen que era más amplio en las PASO y se redujo un poco en la provincia de Buenos Aires, pero no deja de ser una victoria muy importante para el espacio opositor en terreno donde generalmente triunfa el peronismo o el Frente de Todos en este caso. En Capital también triunfó como era previsible la oposición, y lo que sorprendió es varias provincias que triunfó la oposición, que finalmente terminaron dando uno de los ejes de campaña de Juntos por el Cambio, que era buscar equilibrar el Senado de la Nación, cuestión que se ha logrado con la elección de la incorporación a partir del 10 de diciembre de 5 senadores por el lado opositor, y con triunfos o números bastante sorprendentes, quizá en provincias donde quizá no se hubiera pensado eso. Estará el escrutinio definitivo ya publicado próximamente, ya está realizado por parte de la justicia electoral con todas las juntas electorales, y en la otra cámara del Congreso, ahí la novedad del detalle fino del escrutinio definitivo le ha dado los dos diputados que se elegían por la provincia de La Rioja al partido de gobierno, en aquel caso del gobernador Ricardo Quintela, a nivel general o nacional del Frente de Todos. Y esto es importante, ellos son Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali contra el candidato radical Juan Amado, de Juntos, digamos, que esto es importante porque parecía que la Cámara Baja iba a estar empatada en 117 representantes por cada una de las dos coaliciones grandes existentes, y finalmente este número fino del escrutinio definitivo da que el Frente de Todos se quedaría con esas dos bancas riojanas y desequilibraría por un margen estrechísimo este empate del que hablábamos en diputados, que quedarían 118 para el Frente de Todos y 116 diputados para Juntos por el Cambio. Igualmente, ninguno de los dos tiene la mayoría en la mitad más uno por sí misma, y obviamente que se necesitan de alianzas y tejer acuerdos con los otros partidos con representación parlamentaria. El otro análisis, el crecimiento de Milei en lo que fue la diferencia entre la PASO y la general, con un número bastante importante, y un actor nuevo que hay que ver cómo se desempeña una vez incorporado a la Cámara, porque sus declaraciones públicas son contra la casta, como él dice, y contra todo tipo de diálogo o acuerdo, por lo menos con el gobierno, como él se lo consultó en estos días, y él dijo que no va a dialogar con la casta, pero criticando también por igual al oficialismo como a la oposición, porque criticaba al Juntos por el Cambio de acordar o tener negociaciones o charlas, digamos, o acuerdos con el Frente de Todos. Había una estadística que estaba mirando, perdón, la tos, que estaba mirando recién se publicaba, creo que era en el diario Clarín, que de 18 de 23 ciudades capitales del país, excluyendo a la ciudad de Buenos Aires, imagino, en esta cuenta, porque somos 24 en total los distritos, pero 18 de ellos da como triunfador a la oposición, o sea, en los aglomerados urbanos o ciudades capitales, los más importantes, obviamente, pero es un número bastante grande. Uno se impresionaba el día de la elección mirando el color de la torta, digamos, del mapa de la provincia de Buenos Aires y cómo quedaba el color azul del Frente de Todos reducido al Gran Buenos Aires, a partidos del Gran Buenos Aires y el resto del color amarillo que identifica a Juntos en esa división. También la otra novedad es la gran elección del que viene siendo ininterrumpida del Frente de Izquierda, de la izquierda en general, que en formato unidad, digamos, de sus diversos vertientes, ha crecido nuevamente y ahora incorporará a un diputado por la provincia nacional, ¿no? Obviamente estoy hablando por la provincia de Jujuy, dato este ratificado también ayer por el escrutinio definitivo, y se trata de Alejandro Vilca. Obviamente fue más votado, los candidatos fueron más votados los candidatos del gobernador Gerardo Morales en representación de Juntos por el Cambio, pero Vilca hizo una muy buena elección, un recolector de basura, trabajaba o trabaja en ese rubro el señor Vilca, y que ahora se va a incorporar a la Cámara de Diputados. Hablando, Quique, también del sentarnos a mirar cómo se rearma lo que es los representantes de las coaliciones de cara a la elección presidencial, que todavía falta un montón, y todavía falta un montón de vicisitudes internas que tiene, internas y externas que tiene que pasar la Argentina. En lo obviamente más acuciante es el acuerdo con el Fondo Monetario por la deuda que hay que pagar con ese acreedor. Si se llega a un acuerdo o no, de qué manera, cuánto hay que desembolsar, si se alcanza ese algún tipo de solución para no tener que desembolsar todo junto, lo que prácticamente no hay para hacerlo así. Amén de eso y todas las cuestiones que van a quedar en el medio, uno puede imaginar que hay dos opciones para lo que es 2023, en cuanto a que primero se pudo haber pensado que una derrotada Cristina Fernández en el espacio oficialista, pero son muy, muy disímiles las interpretaciones a la hora de analizar cuánto le correspondió a su delfín, entre comillas, Alberto Fernández, cuánto correspondió a la injerencia que tuvo en la vicepresidenta en el gobierno de estos primeros dos años de gobierno de Frente de Todos. Esa es una cuenta que está muy difícil de sacar. Si era una derrota más amplia finalmente la del Frente de Todos, ahí había quienes por ahí podían hacer esa lectura respecto a la vicepresidenta, pero con el repunte que hubo hay quienes dicen que no. Pero bueno, está en, es una tarea muy fina la separación de esos tantos, pero a lo que iba es que me parece que la gran discusión interna dentro de las dos coaliciones de importantes puede ser qué cantidad de espacios van en 2023, si van unidos o no. Yo creo que lo ideal sería tener elecciones internas en los dos espacios grandes para las presidenciales después generales de 2023. Pero para no hacerlo esperar más en línea, estamos enganchados con Juan Amado, candidato a diputado por el radicalismo en la provincia de La Rioja, para que nos cuente finalmente si quedó fuera del escrutinio de la Cámara Baja a partir del resultado del escrutinio definitivo. Amado, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Buenos días, Lucio, buen día al equipo y la audiencia. Buen día. Bueno, sí, le adelanto que anoche terminó el escrutinio, estamos esperando la resolución definitiva, pero bueno, por 118 votos no accedemos por la minoría a la banca de diputados nacionales, ¿no?
¿Y están planeando algún tipo de reclamo judicial? Porque lo leí por algún lado.
Sí, vamos a ir a la justicia por bueno, infinidad de anomalías en el día de la elección que bueno, no convalidó ninguna, o sea, convalidaron todas las convalidaron la Junta Electoral en el escrutinio definitivo, digamos, votos marcados que evidencian una clara intención de condicionar el voto de la gente. Hay videos, hay testigos, hay pruebas de esto, y ha sido convalidado por la Junta en el día de ayer, en el escrutinio final. Esta es una provincia donde las elecciones son no libres para nada, donde se compran voluntades, donde se ha naturalizado la compra del voto, donde se traen ciudadanos de otras provincias a votar acá en La Rioja, sobre todo en los lugares, en los departamentos fronterizos, digamos, con otras colindantes con otras provincias. Están ciudadanos radicados, o sea, tienen domicilio en La Rioja, pero no viven en La Rioja. Por ejemplo, desde San Juan, en los departamentos Felipe Varela, sobre todo, gente que vive en Hachal, en Valle Fértil, en Huaco, tienen domicilio en Felipe Varela de La Rioja y vienen a votar. Ellos viven allá, pero por cuestiones de sacar el documento la licencia de conducir y demás, hay toda una historia sobre eso, que está también denunciada y demás en la justicia, pero bueno, no hay resolución sobre eso. Entonces, todas estas anomalías, se imprimieron boletas falsas nuestras, y se pusieron los cuartos oscuros. Nosotros, el frente nuestro se llama Vamos La Rioja, acá en la provincia, y se pusieron Juntos por el Cambio. Y bueno, si bien hubo una resolución de la Junta Electoral que validaban eso, al momento del escrutinio, el día domingo, muchas autoridades de mesas anularon los votos. Y luego en el escrutinio final se tomó, ¿no es cierto?, una decisión por la Junta Electoral que solamente aquellas mesas que tengan más de 70 votos nulos se revisaban, para abajo no. Evidentemente la vara no se mide de la misma forma, con la misma vara, así que bueno, hay un montón de anomalías, Lucio, que seguramente con nuestro equipo de abogados ya se está trabajando para hacer la presentación judicial.
Ahora, ¿y allá eso irá a la Justicia Federal Electoral?
Así es.
¿Y quién es
más allá de que se pueda modificar el resultado, ¿no? Nosotros necesitamos de verdad cambiar la historia de esta provincia, y en este sistema fraudulento que tenemos de elecciones, convalida un sistema corrupto de gobierno en la provincia de hace muchos años, y bueno, es imposible avanzar sobre esto, ¿no?
No se enoje si uno lo mira desde Buenos Aires y a nivel general, y que por ahí es un número muy corto como para modificar gran cosa el panorama general nacional, pero para ustedes obviamente en 70, 100, 100 y algo de votos es una diferencia muy eximia que puede implicar el ingreso o no, tener representación en el Congreso.
Claro, por supuesto, nación, sí, ¿no? Sí, es una medida, es una línea muy fina, por supuesto. Nosotros, pero más allá de esto, Lucio, nosotros no tan solo peleamos una banca que para nosotros es importantísima, sino también la verdad, avanzar sobre elecciones libres, ¿no? Porque esto, vuelvo a insistir, lo que sucedió el día domingo y lo que sucedió en estos dos días en la Junta Electoral fue patético, ¿no?
Ahora, si mal no recuerdo, la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral es la de dar por válido la expresión de voluntad cuando usted me cuenta esto de la modificación en la boleta de nombre, pero el que votó por esa boleta que lleva otro nombre que el de la boleta oficial está expresando una voluntad. ¿Ustedes le tienen fe a que la Cámara por ahí tenga ese punto de vista después?
Sí, por supuesto. A ver, le digo, las boletas aparecieron, la Junta convalida durante el proceso, pasado el mediodía, convalida que esas boletas valen, pero en el momento del escrutinio muchos presidentes de mesa desconocieron la resolución o aludían desconocer la resolución y los daban por nulos. Entonces iban a como nulos nuestros presidentes,
lo iban a objetar en definitivo.
Claro, nuestros fiscales, muchos los recurrieron, a otros no lo dejaron recurrir y lo pasaron como nulo. Y en el escrutinio definitivo, digamos, se toma una medida totalmente, porque el oficialismo pide abrir una urna especial, y que esa tenía 73 votos nulos. Entonces, a partir de ahí, la Junta dice, sí, vamos a abrir todos los nulos, nosotros pedimos abrir todos los nulos, vamos a abrir todos los nulos, pero de 70 para arriba. Evidentemente, quedaron muchas mesas sin abrir, y los votos recurridos, todas las mesas que nosotros pedimos que se abran los recurridos no se hicieron, algunas sí, otras no. Entonces, evidentemente, había una intencionalidad de no ir sobre los planteos que nosotros hacíamos para resolverlos realmente, ¿no? Así que bueno, tenemos que ir a una instancia superior, ¿no? El de reclamo.
Y esta modalidad del voto marcado, ¿cómo es exactamente? ¿Se ponían dos boletas dentro? ¿Iban juntas dos?
¿O lo entendí mal? Hay un video que está viralizado de nuestro fiscal en una de las mesas, que es clarísimo, ¿no? Es decir, van dos votos, digamos, iguales, ¿no? El estamento nacional, el estamento provincial, porque en ese departamento se elegía de diputados provinciales también. Entonces, eran dos estamentos. Y había un voto del estamento nacional, doble. Ese voto llevaba marcado un número. Ese número correspondía al orden que está en el padrón, el votante, ¿vio? Es decir, el sufragante tiene un orden, ¿no? En el padrón. Y ese número estaba claramente, algunos con rojo, marcado el número del orden. Entonces, con eso sabían que el votante votó por la fuerza oficialista. Ahora, como hay dos votos, uno está el marcado, el otro está bien, la presidenta dice, bueno, este voto no es válido, se convalida una sola porque son dos votos, y se rompe y se elimina el voto marcado. Entonces, dentro de la urna no quedan vestigio de eso, ¿me entiendes? Pero evidentemente, el video más fotografías que hay de cómo iban eliminando todos esos votos marcados, le dan cuenta de la maniobra y del delito que se comete violando la ley electoral, ¿no?
O sea, se eliminaba el voto nacional y quedaba vigente el voto local.
Usted tenía dos votos nacionales, sí, juntos de la misma fuerza, entonces se eliminaba el que estaba marcado. Y como hay dos votos del mismo estamento, de la misma fuerza, se contabiliza por uno. Entonces el voto que está marcado lo eliminaba.
Sí. Y eso es para identificar una eventual devolución o la compra del voto, identificar que...
No, eso lo identifica, seguramente está presionado por la compra del voto, le sacaron el plan, vaya a saber cuál es, digamos, la moneda de cambio, ¿no? Pero evidentemente el ciudadano está condicionado, o bueno, no puedo determinarlo de qué manera no está condicionado. Sí. Si también es partícipe de ellos, pero bueno.
Si nos va el tiempo, ¿en cuándo van a hacer la presentación judicial?
Bueno, en eso estamos definiendo acá con los abogados, así que en la brevedad seguramente.
Bueno, esperemos que la justicia diga lo que la gente quiso votar realmente y el resultado que se dio realmente. Muchísimas gracias por este contacto aquí en Buenos Aires con Radio.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Buen día para todos.
Ahí estaba. Buen día. Juan Amado, candidato radical que ha quedado fuera según el escrutinio definitivo, pero con algunas trampas, como lo calificamos nosotros, y nos ha descrito recién él, y que va, por eso va a pedir la revisión judicial, porque puede implicar el ingreso o no de un diputado opositor más a la Cámara Nacional y de diputados, y puede significar el empate numérico con lo simbólico que eso significa en la Cámara Baja Nacional. Bueno, seguimos en un ratito, Quique.
Claro que sí, Lucio. Bueno, sabemos que lo ubicamos en juezyparte.com, en su página, y también en el WhatsApp para los mensajes, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Pausa y seguimos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos en Juez y Parte, estamos con Lucio Fernández Murs, lo ubicamos en su página juezyparte.com, que está muy bien titulada, como todos los días, y además estamos en el WhatsApp, en el 1155-771192, y qué música que tenemos, de Thrill Is Gone, con B.B. King y con Steve Wonder, nada menos, ¿qué te parece?
Muy bien, para hoy día bonito. Y para escuchar bonita música, informarnos de lo que va dejando decantado el resultado electoral y pasando también un poco a nuestros temas judiciales, Kike, y no dejarlos olvidados, que los hay y por doquier. Pero me llamó la atención esta semana ver ayer que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, de quien tanto hablamos en las últimas semanas o mes a partir de su elección como titular del Tribunal Máximo Nacional y las implicancias políticas que tuvo todo ello, y la renuncia de la doctora Hayton, la corte con 4 miembros y que debiera tener 5, y abro el paréntesis para recordarle a la audiencia que de acá a 2 semanas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a tener que estar eligiendo a un candidato, porque el plazo que le da el decreto 222 de 2003 le indica de un mes de que tiene que enviar al Senado en los antecedentes y el nombre de quien propondrá para ocupar esa vacante. Todavía no hay nadie, no lo sabemos, pero estamos atentos a eso y a ver cómo sigue eso. Un Senado, por otro lado, que ya dijimos cómo va a quedar más equilibrado, con lo cual tendremos más en discusión parlamentaria y más acuerdos, que es lo que buscamos todos para que en la política se lleguen a soluciones, o desde la política a soluciones para todos los ciudadanos. Pero siguiendo, como decía, con los temas de tribunales, Rosati se doctoró en historia ayer en la Universidad Católica Argentina y en los edificios de ladrillos a la vista en Puerto Madero, y eligió como tesis una cuestión de la que nosotros el año pasado habíamos debatido con una conocida abogada de tribunales y que quedó pendiente, y da al pie esta situación ahora para hablar con ella. De Carmen de Cuco hablo, porque el doctor Rosati eligió como tema el lenguaje judicial y el lenguaje de las sentencias, y cuánto este lenguaje es para los en las partes de un juicio, o es comprensible para todo el mundo o no. Bueno, entonces, para hablar de ello, estamos en línea, decía, con Carmen de Cuco. Ella es abogada y editora, especialista en edición y corrección de textos jurídicos y autora del Manual de Escritura de Textos Jurídicos en lenguaje claro de Hammurabi, la editorial. Bueno, en Carmen Lucio Fernández Murta saluda, ¿cómo estás?
Hola Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, no sé si leíste lo mismo, no sé si leíste la noticia del doctor Rosati doctorándose.
Sí, lo leí, además muchísimas personas me lo mandaron también por las dudas que no lo hubiera visto. Así que no, una verdadera alegría.
Sí, porque es tu área, me acordé de vos cuando lo leía la noticia. Y qué raro, ¿no? Que elija es medio una señal también para la sociedad, o es casualidad por su tarea de doctorando, o cómo lo ves, o es algún reclamo se está pidiendo.
Yo creo que el lenguaje claro, asociado en mi criterio, erróneamente solo al derecho a comprender del ciudadano, porque me parece que abogados, jueces, así en general, el lenguaje jurídico debiera ser claro siempre, ¿no? Porque si uno dice el derecho de comprender al ciudadano, por ahí se limita solamente a las sentencias y a las leyes, pero los textos jurídicos son también los contratos, los informes, los escritos judiciales. Entonces, me parece que los abogados deberíamos escribir claramente, teniendo en cuenta a quién nos dirigimos. Y está dando vuelta todo esto del derecho claro, y me parece que un miembro de la Corte elija como tema de su tesis el lenguaje de las sentencias es muy auspicioso, es muy importante, porque esto implica que se está revisando un poco el criterio, porque nosotros los abogados en general, y en esto no distingo abogados de jueces, tenemos dos creencias erróneas. Una es que escribir complicado es como una forma de demostrar que sabemos mucho de un tema, ¿no? Sí. Y por otro lado, que para ser fundados tenemos que extendernos, y entonces vemos sentencias de temas muy importantes como la tragedia de Once o en general temas penales, que son sentencias que tienen más de 600 páginas. Entonces acá también se afecta el derecho de defensa en juicio, se afecta el derecho a la información, el acceso, porque leer una sentencia de 2000 páginas, ¿quién puede leerla? ¿Quién puede defender a alguien en una que tiene que leer 2000 páginas? Entonces, me parece que hay mucho por hacer todavía, que debería limitarse la extensión de las sentencias, porque yo me imagino que un periodista, Lucio, y vos debés acceder a las sentencias que publica el SIJ. Si tenés que leer una no sé, sentencia de más de 600 páginas, como por ejemplo, 600 páginas tiene una sentencia de Viñone sobre sustracción de menores de 10 años. Un tema fundamental para ¿cómo se llama?, que es política de Estado y que debería ser más accesible, ¿no? Y accesible una sentencia de 20, 30 páginas, ¿por qué 600?
Sí, recuerdo casos cuando no estaba todo tan digitalizado, el juicio, la sentencia del caso Amia, que fueron, exacto, si mal no recuerdo, más de 1200. En aquel momento las conseguí vía el tribunal a través de dos CDs con discos compactos, y sí, era una cosa inabarcable prácticamente, más con los tiempos periodísticos, ¿no?, donde uno hace una lectura diagonal rápida buscando la parte más importante.
Exacto, tal cual. Y entonces ahí extraes la parte importante, y a veces no podés detectar otra parte que también es importante, ¿no? Y lo que tienen estas sentencias tan largas es como una catarata de datos y datos y datos y datos que es muy indigerible, digamos, ¿no?, para leer, porque se podría hacer perfectamente un extracto y poner lo más importante. Y yo creo que lo que no ayuda es corto y pego, corto y pego, corto y pego, y no seleccionamos lo que es argumento relevante, información relevante, ¿no? Se pone todo y todo pasa a formar parte de lo mismo.
Ahora, hay un clásico, Carmen, a mí, por ejemplo, que me gusta ver el tenis en la tele o en presencial, digamos, y clásicas jugadas de un jugador de tenis, que siempre cuando pega el revés de esta manera o el drive de esta otra manera, es un golazo, un puntazo, porque va a ir a tal punto o a tal otra. En la lectura de sentencias judiciales, un clásico, por lo menos que advierto, es ver que los jueces cuestionan la imprecisión, iba a decir precisión, la imprecisión de la redacción de algunas leyes o de leyes. Y entonces sí, se genera un gran ahí todo queda a cuestión interpretativa. ¿Y no crees también que desde la redacción de leyes en el Congreso debiera haber un algo más claro, sí, precisamente?
Eso es fundamental, que tendrían que haber alguna formación, porque vos fíjate que las leyes son los textos que todos los abogados, independientemente del lugar donde se desempeñen, leen todos los días cuando trabajan, todos los días. Entonces son los textos que más influyen negativamente en la forma de escribir de los abogados. Entonces, obviamente que debería hacerse un esfuerzo para redactar las leyes más claramente, o porque si no, el otro camino sería enseñar a los abogados, bueno, la ley esta está mal redactada porque en realidad esto tendría que ser así, entonces es mucho más trabajoso. Claro. Entonces, en Suecia se hizo un trabajo muy importante de revisión de leyes, pero ellos nos llevan están mucho más adelantados, porque inclusive antes de que la ley sea obligatoria, lo que hacen es someterla a una revisión de lingüistas y juristas, y al público común les dicen, ¿entienden? Si no se entiende, esa ley no sale. Entonces la someten a una especie de prueba. Inclusive algunos jueces han dicho, bueno, no puedo aplicar esta ley porque era imposible que la persona entendiera lo que estaba lo que tenía prohibido o con qué se lo iba a sancionar. Eso sí Sucedió también en Europa. Entonces es algo muy importante, porque las leyes nos dicen cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, obvio, si se presumen conocidas, tienen que ser claras.
Sí, lo sufre uno, no por ahí con una ley, pero por ahí con un reglamento de algo X, de un trámite que tiene que hacer, y resulta que no es claro el propio texto para saber uno cómo proceder. Pero estaba pensando en, por ejemplo, en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura Nacional, donde se selecciona y se capacita a los jueces, ¿ahí se aborda este tema?
Tengo entendido que hay algunos cursos de redacción, pero ahí también se abren muchísimos temas, porque si quien da el curso de redacción es un lingüista, por ahí da mucha teoría lingüística, y a los abogados y jueces les parece medio plomo, y algunos conceptos no los entendemos, qué es un anacoluto, qué es un solecismo, subordinada, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces tendría que ser más pragmático. Bueno, ¿en qué nos equivocamos los abogados y jueces al escribir? ¿Y por qué está mal? ¿Y cómo se puede solucionar? Ese, para mí, debería ser el eje de todo curso dirigido a abogados y jueces. Bien pragmático. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué es lo que está mal? Y tener en cuenta que hay características del lenguaje jurídico que no se pueden dejar de lado, porque hay palabras en el lenguaje jurídico que no se pueden reemplazar por sinónimos porque tienen otro significado. Sí. Entonces, hay que ser muy preciso para usarlo. Entonces, hay cosas que no hace falta usar tecnicismos, pero hay otras cosas que no se pueden evitar.
¿Y cuáles son los errores más comunes o más frecuentes de ver textos jurídicos?
Los errores más comunes, bueno, primero mezclar los verbos, los tiempos verbales, Este, que eso puede tener que ver con que nosotros en general narramos hechos que ocurrieron en el pasado, pero los narramos en el presente y esos hechos van a tener consecuencias en el futuro. Entonces, a lo mejor en un mismo párrafo hablamos en presente y en pasado. El gerundio es algo terrorífico, o sea, el gerundio siempre indica simultaneidad, camina mirando el piso, ¿no? Uh-huh. Porque es como una función de adverbio que indica cómo o algo simultáneo. Y nosotros los abogados usamos mucho el gerundio que es posterior. Se escapó siendo apresado, no sé, 2 horas después. Y ese gerundio es erróneo. O la ley regulando, no sé, el contrabando. Ese gerundio también es erróneo porque no es adverbio, sino que es adjetivo. Entonces y además a veces usamos muchos gerundios que a lo mejor no son del todo erróneos, pero si se ponen muchos gerundios en un párrafo, la lectura se torna muy pesada. Entonces, construimos oraciones larguísimas porque queremos poner toda la información, ¿no? Entonces, oraciones párrafos, y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una memoria a corto plazo que nos permite leer determinada cantidad de información. Entonces, si ponemos una oración de 6 líneas, la persona que nos está leyendo va a tener que volver a leer el párrafo porque se olvidó de lo que decía al principio.
Sí. Entonces, ojalá tuviéramos un locutor que nos leyera.
Claro, entonces, extensión de oraciones y de párrafos. No seleccionar la información y los argumentos relevantes. Algo típico del discurso jurídico es agregar el argumento ese que es a mayor abundamiento. Uh-huh. Y a veces en ese argumento a mayor abundamiento se tira abajo toda la argumentación anterior. Porque he leído sentencias que dice a mayor abundamiento, si todo lo dicho hasta ahora no fuera cierto. Y vos en una argumentación es un argumento más otro, más otro, más otro. No podés decir, bueno, si todo esto no sirvió para nada, me quedo con un argumento secundario. Tiraste abajo toda la argumentación.
Sí, es como te lo traduzco a periodismo. Cuando, por ejemplo, a veces decimos los periodistas, una alta fuente, ¿qué mide? 2 metros la fuente. ¿Cómo calificamos?
Exacto. Bueno, exacto, eso también. O sea, vos tenés el lugar del adjetivo. Te aporta o no subjetividad. No es lo mismo un pobre hombre que un hombre pobre, un alto funcionario que un funcionario alto. Entonces, y hay adjetivos, o sea, plazo cierto tampoco es lo mismo que cierto plazo. Entonces, hay que tener cuidado y tener en cuenta que lo más contundente se explicita, digámoslo así, en los verbos y en los sustantivos. Entonces, si uno quiere objetividad, entonces tiene que limitar los adjetivos y los adverbios. Sí. Pero bueno, ahí depende también los distintos tipos de textos, ¿no? Porque uno va a hacer lo mismo una tesis que un escrito de apelación, unos agravios, ¿no?
Obviamente. Pues la Corte ya había dado un paso cuando limitó la extensión de los escritos, los recursos que llegan a la Corte, ¿no?
Exacto.
Hace ya unos 10
años.
Sí,
40 páginas en los recursos extraordinarios y está circulando un proyecto de reforma para decir, bueno, limitemos todos los escritos y todas las sentencias, de la extensión de las resoluciones, porque, bueno, si vos te pones a ver, por ejemplo, las sentencias de los tribunales de la Unión Europea, como tienen que tratar de reducir y unificar los costos de traducción, limitan la extensión de las resoluciones. Entonces, tener resoluciones muy importantes, sentencias muy importantes, que además de hacer un comunicado de prensa del propio tribunal en un lenguaje muy accesible, tratan temas que además está por ahí involucrado el derecho italiano, el francés, el español y el derecho de la Unión, y tratan todo en una sentencia que a lo mejor no excede las 20 páginas. Y esos mismos temas, me estoy refiriendo concretamente a la responsabilidad de los buscadores en Internet, acá superan las 100 páginas. Entonces, hay algo que se puede hacer mejor.
Claro, pues a ellos por una cuestión práctica de la pluralidad de idiomas que tienen, ¿no?
Claro. Entonces, para evitar los costos de traducción, y además ellos dicen, hay que escribir con claridad porque si no la tarea del traductor es imposible. O sea, el traductor no puede hacer más claro algo en otro idioma, algo que no es claro en el idioma de origen. Entonces, tienen un manual que se llama Escribir con Claridad, que son muy poquitas hojas, y se aplica a todas las sentencias en todos los idiomas.
Uh-huh. La oralidad que desde la instauración del juicio oral en materia penal, pero que en 1992, si mal no recuerdo, y la oralidad ahora en ampliada fuero civil, aunque sea de manera piloto o de prueba, pero que indefectiblemente va a terminar, pienso yo, en un sistema más ágil oral, implica que todo va a ser oral, no va a seguir existiendo el expediente escrito, ¿no? Esto va a seguir siendo útil.
Sí, porque hablando. Vos pensá que cuando llega a la etapa de la sentencia, el juez por ahí ya se olvidó de lo que estuvo lo que escuchó en la audiencia. Sí. Entonces necesita un registro escrito, y por otro lado, si tenés que apelar, como se llama, una sentencia, y tenés que fundar la apelación, bueno, la escritura te permite esto de modificar y presentar la mejor versión posible que en algo oral. Después de muchos años de entrenamiento se pueda llegar a eso, pero necesitamos el entrenamiento. Claro. Defender o argumentar en una audiencia requiere una preparación bastante mayor que lo que puede ser escribir una fundamentación.
Uh-huh. Bueno, Carmen, vos sabés que yo soy docente, que lo había contado, de periodismo, que es lo único que pudo saber en la Universidad de Palermo, y de periodismo justamente policial, judicial, y les comento a los alumnos siempre la similitud en un punto entre el trabajo de un juez o la justicia con el del periodismo en materia penal, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que ocurrieron, y entonces el juez está resolviendo algo, a ver si fue justo o no, si hubo un delito o no, nosotros contándolo periodísticamente. Y entonces siempre este tema del gerundio fue medio una obsesión para mí desde hace mucho tiempo, pero también con los correctores en el diario Clarín, yo trabajé con ellos a la par cuando ingresé ahí, y que hay una pica con los periodistas porque es como que se meten en su texto, y en definitiva es para mejorarlo, ¿no? Para que sea correcto y claro, justamente. Pero bueno, soy un defensor de esto.
O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, tanto los abogados como los periodistas, es que escribimos para comunicar un mensaje. Exacto. Y tenemos que tratar de hacerlo en términos de eficiencia y de eficacia, ¿no? Y entonces acá entra la legibilidad de lo que escribimos. Sí, lo que pasa con los correctores es que a veces meten de mano de más, ¿no? Y ahí se juega también, se respeta o no el estilo del periodista o del autor, digamos. Entonces eso es un terreno delicado, no hay que sobrecorregir.
Uh-huh. Bueno, Carmen de Cuco, te agradezco mucho este contacto aquí por Radio Cultura, y alguna otra vez por ahí lo amerite la cuestión, la noticia, para volver a hablar de esto.
Bueno, muchas gracias, Lucio, un verdadero placer.
Bueno, un beso, hasta luego. Bueno, ahí estaba Carmen de Cuco, abogada y editora, en temas justamente que tienen que ver con lo legal, la justicia y la lingüística, para que todos comprendamos las leyes y las sentencias judiciales, que en cierto modo son como leyes, ¿no? Pero bueno, Quique, se nos ha ido el tiempo, queda cortito recordar que esta semana ha recuperado la libertad el señor Juan Pablo Schiavi en la causa por la tragedia de Once. Ya no quedan detenidos en cárcel por ese tema, solo cumpliendo prisión domiciliaria algunos pocos de los condenados en el juicio. Y hoy salió el decreto que tiene que ver con la renovación o la prórroga de la ley o el decreto que suspende los desalojos durante 4 años en el marco de los relevamientos de tierra de pueblos originarios, en el marco de una ley que nunca se termina de implementar y todavía va por la mitad del recuento de terrenos y de población que corresponde o abarca esa ley. Bueno, Quique, se nos va el tiempo, nos reencontraremos el jueves que viene.
Hasta la próxima, Lucio, y siempre recomendando tu página, que es precisamente juezyparte.com.
Muy bien.
Arriba, querido, cuidarse.
Saludos.
Saludos a todo el equipo. Seguimos en Radio Cultura, 97.9.
Cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.